rompecabezas.
Deportes.
Bueno, ya estamos con Osquiter Velo en contacto. Una jornada súper especial este fin de semana. Ojalá que se pueda jugar, Osquiter. ¿Cómo andás?
Primero ¿cómo andás, Dani? Buen día para todos. Sí.
Primero ver, eso, ¿no?
De acuerdo, ¿no?
Porque como va a haber tormenta, digo, primero eso, porque como va a haber tormenta sí. Y a vos ya te pasó la granizada y todo lo demás, hay que ver cómo va a estar el tiempo, ¿no?
Sí, no, totalmente. La verdad que es una verdadera lástima, digo, porque además este fin de semana es, para el futbolero medio, es un fin de semana extraordinario, ¿no? Bien. Con el Boca River mañana y con el Peñarol Nacional, Nacional Peñarol del domingo, pero claro, ahí anunciado hace varios días una fuerte tormenta ya para las últimas horas de hoy y la jornada de mañana, incluso también un poco para el domingo. La cancha no está bien, producto del recital de Roger Waters y todo lo que fue cuando desmontaron el escenario, la están tratando de reavivar un poco, de dejarlo un poquito más linda y acorde a un espectáculo de las características de lo que va a ser el domingo, pero la verdad que si además de todo eso llueve y llueve mucho, se puede llegar a complicar. Yo de todas maneras, salvo que sea una cosa casi que dramática, como pasó aquella vez en Belvedere con granizo incluido, sí. y que caiga una cantidad de agua realmente importante, me da la sensación de que no se va a suspender el partido. Lo que sí puede llegar a pasar es que el domingo la cancha no esté en condiciones, que haya barro y que no se pueda jugar de la manera que todos esperamos un partido de estas características, pero que se va a jugar,
sí.
Yo creo que se va a jugar, ¿no?
Te digo,
me parece que ya eso no es tan duro.
Mi teoría, Ojita, no sé si la avalás, es que evidentemente esto va a terminar favoreciendo a Nacional, más allá de que pueda perder igual, en el aspecto de que Nacional, como es convencional y lógico, va a terminar atacando hacia la Ámsterdam, y cualquier error, ¿verdad?, en un terreno mal, con malas defensas, en este caso beneficiaría a Nacional, independientemente de que podría estar perdiendo ya por muchos goles, ¿no? Quiero decir.
No, bueno, a ver, es una realidad lo que marcás, va a ser un tiempo para cada uno que van a tener que defender en esa área, pero también va a ser un tiempo para cada uno que van a tener que atacar en esa área. Entonces, el error del pique de la pelota, por ejemplo, lo puede complicar. A ver, vamos a poner nombres propios, pero simplemente a modo de ejemplo. Le viene una pelota fácil a Conde y le pica mal la pelota y es gol de Peñarol. Está bien, vamos a decir que lo favoreció a Peñarol. Ahora, viene en esa misma área, centro del gol Stoyanov, es gol cantado de Biatri, le pica mal y se va fuera.
Ah, sí.
Ahí vamos a decir que favoreció a Nacional, independientemente de que está defendiendo en esa área, ¿no? O sea, es como que es muy difícil hablar de a quién puede favorecer y perjudicar, porque distinto sería si la cancha estuviera mal en todos los lugares, en todos los sectores. Pero hacer simplemente un cuarto de cancha el que está mal, y es muy difícil saber quién lo va a aprovechar, quién no, porque el azar va a jugar un papel preponderante. Lo que sí es cierto, en cuanto a Nacional,
el cronológico.
Nacional se apoya mucho más en Conde de lo que Peñarol se apoya en Kevin Dobson. Sacando lo que pasó en el partido con Fluminense, que fue un error fatal del Coco, que le termina costando muy caro a Nacional, habitualmente, producto del sistema que utiliza Medina, muchas veces utilizan el recurso de ir atrás con Conde, y bueno, si en este caso no se tienen los recaudos del caso, Nacional la puede pasar mal en ese lugar de la cancha. Pero son futbolistas que evidentemente van a salir al campo sabiendo estas cuestiones, y tal vez no arriesguen innecesariamente, pero si lo hacen, ahí puede haber un factor que puede ser determinante, ¿no?
Sí, y que también hay que contarlo. Bueno, ¿tenés idea de cómo forman los equipos?
Bueno, tengo una idea. No puedo decir de ninguna manera que están confirmados, y hay algunas dudas además. En el caso de Nacional, hay cosas que están absolutamente claras, como por ejemplo, que Esteban Conde va a ser el arquero, que en la línea de cuatro, tras la lesión de Fucile, que queda descartado para el partido, que seguramente si Nacional llega a ganar el juego del domingo, también va a estar descartado para la primera de las otras dos finales, y puede quedar la puerta un poquito abierta para que llegara a una hipotética tercera final, pero también con lo justo, producto de que un desgarro sí o sí tiene aproximadamente 21 días de recuperación. Ahí se abre una duda. Entonces dije, Conde en el arco. Yo creo que va a terminar jugando Angeleri, el argentino Angeleri como lateral derecho, junto a Rafa García, Alexis Rolín y Alfonso Espino. ¿Cuál es la otra alternativa si no es Angeleri? Zunino. Pero ahí ya serían dos cambios, porque es sacar a Zunino de la mitad de la cancha y ponerlo como lateral derecho. Muchos se preguntan por qué no Cotuño, que sería el reemplazante natural de Fucile por características. Bueno, en estas últimas prácticas, lo que ha hecho Medina fue probar precisamente con Angeleri, que a lo largo de su carrera jugó mucho tiempo como lateral derecho, y cuando no lo puso Angeleri, lo retrasó a Zunino. Si fuera Angeleri, Rafa García, Rolín, Espino, la mitad de la cancha prácticamente no sufriría ningún cambio. Es decir, se mantendría con Zunino, Romero, Oliva y el Chori Castro, y atacarían Papelito Fernández y Gonzalo Vergesio. ¿Qué pasa si Zunino termina jugando de lateral derecho? ahí se le abre una puerta a Luis Aguiar. Y si entra Luis Aguiar en la mitad de la cancha, cambia radicalmente el armado de ese sector, ¿no? Porque ya me parece pasaría mucho más a ser un 4-3-3 que un 4-4-2. Con Aguiar, Romero y Oliva en la mitad de la cancha y con el Chori Castro mucho más cerca de Fernández y Bergesio. Pero estas son todas especulaciones. Si me preguntás a mí, Nacional va con Conde, Angeleri, Rafa García, Rolín Espino, Zunino, Romero, Oliva, el Chori Castro, Papelito Fernández y Gonzalo Bergesio. Para mí ese es el 11 de Nacional.
Muy bien. Bueno, ¿y en Peñarol?
En Peñarol para mí hay menos dudas. Thompson en el arco, el retorno de Busquets como lateral derecho junto a Formiliano, Carlos Rodríguez y Lucas Hernández en el fondo, Giovanni González como volante por la derecha, para mí juega Dolo Stoyanov como carrilero por izquierda, el doble 5, este es un gran tema para Peñarol. Yo no tengo dudas que van a arrancar jugando Gargano y Cebolla Rodríguez. El tema es que el Cebolla viene muy justo en la recuperación de la lesión y que Gargano tiene pocos minutos de fútbol post recuperación de la lesión, pero siendo un partido tan determinante, me parece que los dos van desde el arranque y arriba, sin dudas, el Toro Fernández y Lucas Biatri, los dos atacantes que va a elegir el Memo López. Lo otro que hay que decir es que para el público de Peñarol, en Amsterdam, en Olímpica y en Tribuna América, ya está todo agotado. Queda algo todavía para simpatizantes de Nacional, pero me da la sensación que de cara al día domingo vamos a llegar con entradas absolutamente agotadas o muy cerca de estado.
Bueno, pronóstico, ¿te la jugás?
Sí, yo lo veo mejor a Peñarol desde lo anímico. Futbolísticamente para mí los dos están debajo de su potencial. Vienen jugando debajo de su potencial, más allá de que Peñarol viene ganando estos partidos a la hora y eso te da viento en la camiseta y qué sé yo. Desde lo futbolístico, para mí están bajo los dos. Pero esto de lo anímico, Peñarol sabe que es un partido y termina la temporada. Nacional viene de recibir golpes muy duros. Lo veo mejor a Peñarol. Creo que si me tuviera que jugar por un favorito es Peñarol, pero corto, ¿no?
Sin bueno, vamos a la pausa.
Yo que tenía pensado, mira, te iba a preguntar, estuve calculando y todo, y me fui hasta el estadio y calculé los metros que hay entre la cabina tuya y el lateral izquierdo, y vos sabés que una cerbatana tiene un alcance de 30, 40 metros, o sea, y yo te veo a vos comiendo un pancho, por ejemplo, con una cerbatana adentro, le tirás un dardo para adormecerle la pierna, no le va a pasar nada, a Luquitas, que es el mejor levantador de centros del fútbol uruguayo, y el tipo en un momento dice, ay, se me durmió la pierna, sáquenme, sáquenme, y listo,
claro,
no pasa nada, pide el cambio. Y después también estuve pensando que los jueces deben tomar algún cafecito o algo, también, ¿no? De pronto en el entretiempo, qué sé yo, un laxante o algo para todos los jueces.
Le va a hacer bien.
Le va a limpiar el tracto digestivo y de golpe se van yendo todos los jueces, ¿no? Qué sé yo, formas como para evitar...
Y que se termine el partido. El tema es cómo va el partido en ese momento, Dani.
Claro, hay que ver. Por eso yo tenía tantos cálculos, en fin, no me decido por nada. Bueno, vamos a seguir atentamente el tuyo y mía de esta tarde con toda la previa inmensa que se va a hacer a propósito de este partido y seguramente también mucho de los ojos prestados en la primera de las finales de la Libertadores, que ojalá también se pueda jugar, porque también hay idénticos pronósticos meteorológicos para Argentina en la jornada de mañana.
¿Y bueno, el pronóstico ahí en la final de mañana o en la serie en general?
Yo creo que Nacional está para este partido está para ganar. Los tres no sé, pero este partido yo creo que lo va a ganar. Un poco, Nacional está metido en el bajón de haber perdido el partido con Fluminense. Eso está clarísimo, ¿no? No descubro nada. ¿No? Pero capaz que eso no le da como rebeldía en este primer partido. El tema es los tres partidos, ¿no? Ahí ya se complica para cualquiera de los dos equipos, creo, ¿no?
Sí, pero para Nacional, si Nacional gana este partido, más allá de que después arrancan los dos de cero, sería como que le vuelve el alma
al cuerpo, ¿no? Claro,
se haría entonado de otra forma. Yo creo que acá la gran diferencia, por eso te hablaba de que los futbolísticos los veo bajo, para mí la gran diferencia es que Peñarol viene justamente de ganar esos partidos en la hora, de atrás, con 10 en algunos casos, y Nacional justamente viene de esa eliminación con Fluminense, de lo que pasó con Atenas, de perder la punta de la Nueva. Todas cosas mucho más mentales que futbolísticas, claro, porque evidentemente en un partido de esas características termina repercutiendo.
Sí, claro, cuentan y mucho. Bueno,
pero también puede aparecer la rebeldía que decís.
Sí. Bueno, vamos a estar escuchando atentamente, ojalá que se pueda desarrollar, que todo sea en paz y bueno, no se pierdan los relatos de Alberto Sonsol y todo su equipo, va a estar Hitler, por supuesto, y nosotros los vamos a estar escuchando. Así que el lunes repasamos, ojalá lo que sea un resultado que gane el mejor, más allá de todo, y que uno sea hincha de un equipo o de otro, que gane el mejor, que eso es lo importante. Un abrazo, un saludo y nos prendemos ya esta tarde a tuya y mía.
Abrazo, Dani, Arriba, Dani, buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Chau.
Lo mismo para vos, Osquitar. ¿Qué decís, Ascenso? Que no te quieren, no te dejan hablar acá.
Que el lunes capaz nos reencontramos con campeón, ¿no?
Puede ser.
Es una posibilidad.
Pero vos ya dijiste que pensabas en varios partidos, o sea que eso es de la boca para afuera.
Yo caí en una trampa muy baja realmente.
¿Por qué? Yo le hice una pregunta nada más.
Bueno, complementamos la información deportiva diciendo que el director técnico de la selección, Oscar Washington Tavares, dio a conocer el nombre de los 22 futbolistas que enfrentarán a Brasil el próximo jueves en Londres y a Francia el lunes 20 de noviembre en París con motivo de una nueva fecha FIFA. La novedad del plantel es el lateral de Defensor Sporting Matías Suárez, que integra la selección mayor por primera vez y además es el único jugador del medio local convocado.
Me gusta, porque es muy intenso, ese te da.
No para, ese.
Además te deja después bien pulido, ¿no?
Claro, y te marea un cacho también.
Sí, también te marea un poco cuando ataca y también te atiende, ¿no? Un poquito.
Exactamente. Bueno, de los que habían sido reservados quedaron afuera José María Jiménez y Gastón Silva por lesión. Camilo Mayada y Naita Hernández quedaron afuera por el pedido de la Conmebol para que no fueran citados porque juegan justamente la final de la Copa Libertadores con sus respectivos equipos y el arquero Martín Silva. Justamente al respecto, Boca Juniors y River Plate disputarán mañana el partido final de la ida de la Copa Libertadores de América, que por última vez, como decíamos, se resolverá en dos encuentros, ya que el año que viene empezará a ser en uno solo como en la Champions League. Boca y River se medirán mañana en el Estadio La Bombonera de las 5 de la tarde y la revancha será el 24 de noviembre en el Estadio de River. También hay que decir que por Copa Sudamericana Junior ganó de visitante el primer partido de la semifinal frente a Santa Fe por 2-0, así que ya tiene por lo menos un pie adentro final. También hay actividad en el básquetbol. Esta noche se juegan 7 partidos por la Liga Uruguaya a partir de las 20:30 horas. Malvin con Aguada, Goes con Biguá, Welcome con Hebraica, Trujillo con Atenas, Sayago con Urunday, Verde y Rojo con Olimpia y a partir de las 21:15 horas, Nacional con Defensor.
Gracias, Enzo.
A vos.
Rompecabezas. Enteramente libres. Toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.